Estamos en marcha y hoy en nuestro canal Auditorium, aquí en la sede de Medicó, en la calle Entenza, prácticamente en el centro de Barcelona, les vamos a presentar a Elisenda Camps, a quien podemos ver ya a mi izquierda. Y me voy a permitir, por cierto, hola Elisenda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz de estar aquí invitada por vosotros.
Igualmente. Me voy a permitir, Elisenda, con tu permiso, avanzarles algo a las personas que van a vernos, algo del perfil de nuestra invitada, para centrar un poco la entrevista. Yo les voy a decir que básicamente Elisenda es una profesional en diferentes ámbitos, pero yo incidiría en los medios de comunicación, una profesional que lleva desarrollando su trabajo estos últimos años en ámbitos tan diversos como la publicidad, como la televisión, como la prensa, y como la radio, evidentemente, porque vamos a dedicar a la radio un apartado importante en esta entrevista. De cualquier forma, de cualquier manera, el enfoque principal de su trayectoria está ligado al ámbito de la salud, de la calidad de vida y el bienestar físico y emocional de las personas. Y luego verán por qué decimos esto, Elisenda. Y dentro de este apartado nos centraremos en el mindfulness, ¿verdad?, que es uno de los puntos fuertes de Elisenda en este momento. Solamente decir, antes de empezar, Elisenda, que nuestra invitada tiene el título de instructora de mindfulness según la formación FIM, luego nos lo explicas, avalada por el máster en la Universidad de Zaragoza. Y además, su formación también abarca campos en su faceta periodística, en el ámbito mediático, por ejemplo, en cuanto a la televisión se refiere. Es decir, que has hecho un poco de todo, ¿verdad?
Pues sí, un poco de todo. Siempre, como tú bien decías, en el perfil de la salud, el bienestar, ajá, el acompañamiento a las personas. Pero sí, digamos que he tocado casi todos los palos de la comunicación, ¿no?
Sí.
Desde la prensa escrita, la radio, la televisión y todo lo que ello conlleva, que son muchas cosas, como tú bien sabes, que también eres del medio. Y sobre todo en los últimos años, 17 temporadas con el mismo,
sí,
programa.
Que, claro.
Que sabes que estos son muchos años.
No, por eso decía que dedicaremos un apartado especial al mundo de la radio. Pero para hacer una pequeña pincelada de tu trayectoria,
sí,
ya entiendo que desde muy jovencita el mundo de la comunicación llamaba tu atención, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu fase introductoria? Intuyo que incluso en la adolescencia ya...
En la niñez. Te voy a contar una anécdota, que es que
dime.
En el colegio, era yo muy pequeña, todavía no tenía ni 10 años, creo que debía tener como 7 o 8 años.
Sí.
Y en el colegio, pues la verdad es que yo charlaba mucho en clase, ¿no? Hablaba mucho en clase.
Bueno.
Era parlanchina, digamos, en clase y fuera. Y entonces nuestra señorita, la señorita Antoñita, se me decía, si es que tú vas a acabar siendo locutora de radio o de televisión, porque es que no, bueno, paras. Y además eres la abogada de los pobres. O sea, fíjate tú qué definición. Abogada de los pobres,
sí.
Era como siempre te estás como,
claro,
intentando defender a los demás y luego que comunicas mucho, ¿no? Y al final, pues bueno, ya fue en la adolescencia que ya me orienté hacia la comunicación y luego más adelante pues ya empecé a trabajar en publicidad, agencia de publicidad,
sí,
también, luego ya en televisión y ahí empezó todo.
Bueno, tu profesora no iba desencaminada
absoluto. Nada. Pobrecita,
o sea,
si ella supiera.
Tuvo buen ojo en este sentido. Bien, vamos a dar un pequeño salto adelante. ¿Cuál es realmente tu primera toma de contacto con el mundo de la comunicación? ¿Empiezas en la radio, en la publicidad?
No, empecé en la publicidad.
En la publicidad
y de la publicidad vino todo lo demás.
Ajá.
Empecé en la publicidad trabajando como actriz publicitaria,
uh-huh,
pero luego acabé trabajando como ejecutiva publicitaria en una agencia de publicidad convencional. ¿No?
Sí,
tus
sí,
clientes,
sí, sí,
y tus campañas.
O sea, tú vendías publicidad en esa época.
Sí. Durante un tiempo, sí.
Ajá,
durante
bien.
Un tiempo, sí.
Bien.
Entonces, la verdad es que yo ya tenía mucho trabajo orientado a la comunicación audiovisual,
sí,
y decidí tirarme a la piscina y dedicarme ya en cuerpo y alma a trabajar en televisión, en los medios, o sea, buscarme por ahí ya el camino, ¿no?
Bien.
Y la verdad es que la vida me acompañó.
Sí, sin duda. Tenemos a Elisenda, con ese espíritu comercial, además de actriz publicitaria. Después de esta fase, ¿qué llegó primero, la radio o la televisión?
La televisión, La televisión, curiosamente.
Claro. Sí. ¿Cómo fueron esos inicios en tu faceta televisiva?
Sí.
Porque pues, no es fácil entrar en televisión.
No, no es fácil, pero
ahora
yo,
es difícil es que y antes era muy complicado.
Era muy complicado. Yo tuve mucha suerte. Yo creo que es aquello de estar en el lugar justo, en el momento adecuado. Uh-huh. Sí que tenía una formación que era afín también sí. a lo que pedían. Pero la verdad es que empecé haciendo un programa de interiorismo en TV3, la televisión autonómica de uh-huh. Cataluña, sí. a través de un casting puro y duro, o sea,
bien.
Puro y duro.
Sí, sí, sí. sí, sí.
Cómo comunicas, la imagen que se buscaba, qué conocimientos tenías que tener. Y a partir de ahí empecé a trabajar en televisión, hice varias cosas en
sí.
esa televisión.
Pero espera, espera, un programa de interiorismo, un programa de decoración. ¿Tú tenías sí. alguna idea de decoración, de interiorismo?
Como aficionada, sí, no como profesional, porque no había estudiado, pero sí que tenía idea de eso y de otras cosas. Porque
tenías nociones básicas.
Nociones básicas.
Muy bien.
Pero sí que es verdad que tuve la oportunidad de aprender mucho porque trabajé con profesionales, arquitectos, ingenieros, interioristas, que aprendí mucho de ellos. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento lo que se valoraba era la capacidad de comunicar, la cercanía, la frescura.
Tú hacías de conductora
exactamente.
Del programa.
Y a partir
¿Cuánto
de ahí,
tiempo duró este programa en antena?
Duró unas cuantas temporadas en aquella sí. época, que no me quiero remontar. Ya sí. al inicio de los tiempos, pero pues dos o tres temporadas hicimos que ahora es muy difícil.
Ahora, perdona,
ahora
si a los seis meses no tienes audiencia...
O antes.
Te ventilan,
sí.
perdón por la expresión, directamente,
es la verdad, es la
directamente
verdad.
De la programación.
Sí. Y luego seguí la misma cadena con otro programa de Cultura General, el típico concurso de mediodía de preguntas sí. y respuestas de Cultura General,
sí.
donde también tengo una experiencia estupenda.
Ajá.
Y luego a partir de ahí ya cambié la radio.
Entonces, bien.
Me puse a trabajar en radio.
Sí, antes de entrar en el tema radiofónico, en total, ¿cuánto tiempo estuviste en televisión? En diferentes programas, más o menos.
Años.
¿Sí?
Pues igual estuve 10 años, es que tampoco he dejado la televisión.
Bueno.
O sea que sigo estando.
Sí, no. Ahora
pero
entraremos.
Con programa claro. propio, empecé antes del 2000, sí. seguí hasta el 2000.
Bien, unos 10 años aproximadamente.
Sí, creo que sí.
Porque como dice Elisenda, actualmente
no
sigue colaborando.
Mala con las fechas.
Sigue colaborando sí, en sí. televisión, cosa que comentaremos. Sí. Comentaremos después. Bueno, además, por cierto, que no lo he dicho antes, también has escrito un libro. Un libro que tiene algo que
sí.
ver con la televisión.
He escrito dos libros.
Dos libros.
Dos libros y ahora estoy en otra cosa. Que estoy bien. Ya no puedo contar.
Bien.
Pero, bueno,
yo me refería al libro que está relacionado con
la buena
el programa
vida.
De... Exactamente.
La buena vida.
Con el
la,
programa de televisión.
Exactamente. El programa de televisión que fue en City TV, Buit TV actualmente,
sí.
era un programa que también tuvimos varias temporadas, uh-huh. un par de temporadas o tres, se iban renovando cada X meses.
Sí.
Y era un programa que realmente velaba por la calidad de vida y el bienestar de las personas desde todos
claro.
los ámbitos.
Muy bien.
Entonces, éramos un equipo magnífico de profesionales uh-huh. que decidimos que, ¿por qué no trasladar todo la enseñanza del programa a un libro que hicimos de forma coral, también
sí.
tengo que decir, ¿eh? No lo escribí yo sola,
bien.
Lo escribimos
pero
de forma coral.
Pero tú eres coautora.
Sí, exactamente.
Coautora.
Entonces, ese libro, la verdad es que hace muy poco me encontré con una persona en una consulta médica, que era la recepcionista de, uh-huh. del lugar donde iba yo con mi padre, y me recordó ese libro de tantos años y me dijo, Elisenda, a mí ese libro me cambió la vida. Y me hizo tanta ilusión. Porque es verdad que nosotros pensamos que en ese libro donde se hablaba de todo, de nutrición, de sexualidad, de psicología, de deporte,
sí.
era algo como que el mundo necesitaba tener en un compendio, ¿sabes? No ir a buscar 10 libros distintos,
claro.
sino tenerlo todo en uno, ¿no? Y desde un punto de vista uh-huh. Que fuera cercano, no fuera muy técnico, que se
muy
entendiera bien. Y bueno, esa fue la primera experiencia. Luego hice otra guía de otra cosa. Que,
sí, y ahora hables. Estás, intuyo, en otro proyecto.
Estoy en otro proyecto.
Literario, digámoslo así, ¿no?
Ahí estamos. Lo que pasa es que no quiero decir mucho, pero estamos en un proyecto literario, sí.
Bien, entramos ya de lleno en lo que yo entiendo que es una parte muy importante, Elisenda, sino trascendental en tu vida, que es el mundo de la radio.
Uh-huh.
Son, si no recuerdo mal, 17 temporadas que has estado dirigiendo y presentando un programa en RAC-U, que
uh-huh.
es, recordemos, la emisora hoy por hoy de mayor audiencia
sí.
en Cataluña, con diferencia importante respecto a otras cadenas, el programa Todo es posible, que después de 17 temporadas, por la razón que sea, que ahora si quieres nos lo explicas, pues prescindieron de tu colaboración. Mm-hmm. ¿Qué ha significado para ti estar 17 años al frente de un programa como este?
El programa y yo hemos crecido juntos. Hemos madurado juntos, hemos aprendido juntos, hemos trasladado lo que hemos ido aprendiendo a nuestros oyentes y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa.
Sí.
Porque también el estar cerca de la gente y ver las necesidades que tenemos todos me llevaron a estudiar paralelamente también muchas cosas de crecimiento personal que ya había empezado antes,
claro.
Pero que entonces me puse como paralelamente muy en serio en este camino que miran por dónde ahora ha sido el plan B de mi vida, ¿no?
Claro.
Porque yo desde allí quería como intentar acompañar muchas personas y lo hicimos muy bien dentro de lo que podíamos hacer.
Plan B, que ahora es el plan A, de alguna forma. Bien.
Bueno, es el plan A, pero está convive en el A y el B.
Bien. A más B.
Sí.
¿Cómo entras tú en RAC1? En ese momento.
Pues entré a través de la televisión, porque bueno, yo había hecho radio en Catalunya Radio anteriormente,
sí.
Pero después fui a hacer el programa del que hablábamos ahora, La Buena Vida, en City TV, que es ahora Buit TV, que es pertenecía al grupo Odo de comunicación.
Bien. Claro, había también un hilo conductor.
Exactamente.
Claro.
Entonces yo estaba haciendo televisión y entonces me pidieron que hiciera el programa de radio. Entonces estaba haciendo las dos cosas a la vez. Con lo cual tenía una vida bastante intensa en aquella época, porque recuerdo que hacía dos horas de directo de tele y luego hacía tres horas de directo de radio, porque en aquel momento el programa duraba tres horas.
Una locura.
Una locura, pero una locura maravillosa.
Pero bueno, más o menos todos hemos pasado por etapas.
Es la mejor universidad del mundo.
Bien, en este programa, ¿qué papel tienes tú? Eres conductora, pero eres algo más, además de conductora del programa.
¿En qué programa? ¿En el de radio?
En Todo es Posible, en RAC1.
Era directora también, directora y presentadora.
Claro, entiendo que en 17 temporadas habéis tratado infinidad de temas, habéis abordado... Sí. Porque básicamente, para quienes no lo conozcan, cosa que dudo, porque como decía antes, durante esa época e incluso actualmente, pues RAC1 tiene muchísima audiencia. Pero, ¿cómo estaba estructurado el programa a grandes rasgos?
Empezó siendo un programa de... como una especie de magazine que duraba como dos o tres horas, que luego se fue acortando.
Sí.
Y yo lo fui moldeando un poco a lo que a mí me venía bien, ¿no?
Claro.
Que era,
bueno,
pues, hablar
la directora.
Sí, exactamente. Yo me lo hice un poco a medida, ¿no?
Claro.
Entonces fue creciendo un poco con las necesidades de la gente.
Ajá.
Sobre todo prevención en salud, en temas emocionales, también nutrición básico, la necesidad de cuidarnos en todo. Y también luego las cosas prácticas de las gestiones que a veces tenemos que hacer los ciudadanos, que nos desbordan, ¿no?
Sí.
Intentar ayudar a la gente cuando fallece un familiar y hay que hacer un cuando hay que hacer atentar una herencia, o cuando hay que hacer un testamento, cuando hay problemas legales. Es decir, acompañar a la persona en todas sus facetas.
Y entiendo, Elisenda, que todo esto, todo este contenido, estaba tratado en base a la presencia de expertos, de profesionales, ¿no?
Exacto.
Que acudían al programa.
Exacto.
Y con el formato de entrevistas se resolvían las dudas de muchos oyentes.
Exacto. Teníamos formato de entrevista y formato también preguntas de oyentes.
O sea, claro.
Que nos daban un poco la base para esa entrevista. Pero ellos podían llamar. Es decir, era un programa de mucha interacción.
Claro. Y mucha participación.
Mucha interacción, mucha participación y mucha improvisación.
Claro.
Sí.
Claro.
También.
Bien, el programa en esos 17 años tuvo épocas muy buenas, épocas excelentes y épocas quizá más conflictivas, ¿no? ¿Cuándo, bajo tu propia experiencia, crees tú, me refiero a esta última etapa, que las cosas quizá no acaban de funcionar como tú pretendías?
Bueno, todo tiene su momento y todo tiene, evidentemente, su montaña rusa, ¿no? Pero sí que es verdad que la pandemia marcó un antes y un después, yo creo que en todo y en todos, ¿no?
Sin duda.
Durante la pandemia seguí haciendo programa desde casa en el confinamiento.
Sí. Bueno, eso lo hicimos
y mucho
todos.
Mucho tiempo después. O sea, yo me acuerdo que me avisaron y me dijeron, se suspende el programa. Sí, y al día siguiente, y yo pensé, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero al día siguiente me dijeron, tienes programa. ¿Y cómo lo voy a hacer desde casa?
Claro.
Pues bájate una aplicación. Bueno, en fin.
Yo, perdona, como anécdota, yo no sé tú dónde estabas ubicada en tu casa. Yo, en mi caso, lo hacía desde el pasillo, porque tengo un pasillo bastante amplio y era el único lugar que estaba más o menos aislado de ruidos externos.
Exacto. Exacto, exacto.
¿Tú dónde estabas ubicada?
En la mesa del comedor.
En la mesa del comedor.
En la mesa del comedor. Bien. Y como no había ruido por la calle, porque estábamos todos en casa.
Claro.
Bien. Y yo vivía en un pasaje muy tranquilo, además, pues genial.
Sí, es
con
curioso.
Luz.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin, seguimos acompañando a los oyentes durante la pandemia.
Sí.
Hicimos una especie de mix con el programa que teníamos a continuación. Uh-huh. Pero bueno, estuvimos ahí dando respuestas, yo creo, a muchas inquietudes uh-huh. y muchas preguntas claro. que, como todos sabemos, sí, hubo sí, durante sí. ese tiempo, ¿no? Y yo estaba contenta con los colaboradores, incluso que cada uno se conectaba desde donde podía. Pero luego sí. es cierto que a la vuelta, uh-huh. a la vuelta al trabajo ya normal,
a la vuelta a los estudios,
sí. se reajustó la programación. Y ajá. entonces ya se hicieron como más bloques de mañana y de tarde. Y mi programa, de alguna forma, ya quedó como absorbido por el programa uh-huh. que venía posteriormente.
Porque, perdona, tu programa, todo es posible, seguía, pregunto, teniendo excelentes índices de audiencia.
Sí, 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 para la hora que era, que era mediodía,
claro.
estaba muy bien.
Entonces, ¿cómo se entiende que un programa de una audiencia importante como el tuyo, digamos que se vaya absorbiendo por otros espacios?
Se entiende porque se quiere más audiencia.
Ajá.
O sea, si quieres más,
claro.
pues al final priorizas la audiencia y uh-huh. no a lo mejor los contenidos que ese programa está dando o el servicio que está dando a los oyentes.
O sea,
ese
el
programa.
Criterio de la dirección en ese momento de esa emisora fue querer ganar aún más audiencia y esto iba en detrimento de programas como el tuyo.
Bueno, digamos que los intereses de la emisora y los míos o los valores de la emisora y los míos en sí. ese momento preciso claro. no eran los mismos.
No eran coincidentes.
No eran coincidentes. Entonces al final pues se suspendió el programa
sí.
y la hora que yo tenía pues se absorbió por el programa que venía a continuación. Entonces, ya el programa desapareció.
Sí. Como programa, todo es posible.
Desapareció.
Desapareció. ¿Y tu papel cuál era entonces? Porque tú todavía estabas en
RACU. Yo me quedé sí. en la propuesta que me hicieron, que era continuar en el programa siguiente, uh-huh. Que ocupó mi horario, digamos, pero esa sí. fórmula no acabó de...
¿Porque tú qué papel tenías en ese nuevo horario?
Pues un papel que o sea, tenía el mismo horario,
sí.
Como digamos que de tertuliana y mm. tocaba algunos temas, pero
claro,
no
pero
muchos,
muy lejos de lo que hacías antes.
Muy lejos de lo que hacías
como directora
antes.
De tu propio espacio.
Como directora de mi propio espacio,
claro.
con los temas que yo tenía ya no se tocaban porque era un programa que era que es
sí,
que
sí, sí,
funciona
sí.
y tiene máxima audiencia.
Sí,
o sea, que
sí,
es un
sí,
gran
sí.
programa con claro. grandes profesionales,
bueno, el programa
pero que no tenían
de,
nada que ver
de Toni Clapés.
Sí, exactamente.
No hay problema en decirlo,
o sea, es un gran
claro.
programa el de
sí,
máxima
sí,
audiencia.
Sí.
Claro, pero no tenía nada que ver con
claro.
lo que yo
los
hacía.
Los contenidos eran totalmente
y yo creo que,
diferentes.
Que no el encaje que se
claro.
quiso hacer no.
Tú no estabas
no
a gusto,
funcionó.
Entiendo.
Yo creo que no era.
No encajabas.
No encajaba nada.
Bueno, ¿y entonces
que,
qué pasa?
Bueno, no
bien.
Sé.
¿Qué pasa,
las
entonces?
Cosas se prueban
sí.
y se prueban. Bien. Y si funcionan bien y si no funcionan, pues no funcionan.
¿Y en qué entonces, momento, después de esta fase, abandonas?
Nada,
RACU.
Aguanté una temporada,
sí.
vimos cómo funcionaba esa temporada, entonces bien. Pues no cuajó bien y entonces ya me dediqué a mis cosas. Al
pero
B.
quiero decir, sí, antes de dar ese paso al frente, ¿llegaste a un acuerdo con la dirección de la emisora? ¿Te dijeron gracias por los servicios?
Eso pasa como en las parejas,
sí.
cuando te divorcias, pues
sí.
te divorcias.
Bien. Divorcio de mutuo acuerdo.
Te divorcias.
Consensuado.
Te divorcias consensuadamente.
Te divorcias.
Evidentemente.
Perfecto. ¿Y ahora cuánto tiempo hace que no estás frente a un micrófono? En este momento.
¿En radio?
Sí, en radio.
Pues hará dos temporadas, quizá, o temporada y media.
Dos temporadas sería un par de años aproximadamente.
Sí,
dicen
sí.
que los que hacemos radio, cuando no tenemos la posibilidad de estar frente a un micrófono, lo pasamos mal. Lo encontramos a faltar. ¿Es
hombre,
tu caso?
Yo echo ¿sí? de menos a mis oyentes y mi programa, evidentemente que sí, pero la vida evoluciona y los intereses son distintos. Mm. Yo sigo completamente conectada a los medios de comunicación, tengo mis
sí.
entrevistas en medios, tengo
claro.
mis entrevistas en Instagram,
sí, sí,
hago
sin duda.
Mil cosas relacionadas
pero
con esto.
Pero reconócelo, bueno, reconoce
sí, sí,
que
claro.
echas de menos estar en un estudio dirigiendo tu propio programa.
Sí,
que
me,
es
hubiera gustado,
claro,
me
claro.
hubiera gustado que hubiéramos podido buscar una alternativa
claro.
de fin de semana
bien.
O tipo de programa para poder continuar con ese trabajo. Pero también te diré otra cosa, yo creo que 17 años en un mismo programa son muchos años, que yo creo
sí.
que es bueno también dar una nueva orientación a tu carrera profesional.
Por supuesto.
Y buscar otras cosas relacionadas con lo mismo.
Claro, y ahora
y
entramos.
No descarto volver a la radio.
Sí, sí. Yo estoy convencido, ahora yo me aventuro,
para nada.
De que más pronto que tarde veremos a Elisenda, no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero te veremos pronto, ya lo verás, frente a un micrófono en tu propio programa de radio. Cosa que muchos oyentes agradecerán, por cierto.
Sí,
bueno, vamos al plan anterior, plan B, que ahora es plan A. Aunque quizá en un futuro vuelva a ser plan B.
Vamos a decir que van a cohabitar,
sí,
y coexistir.
Son dos planes en consenso. El mindfulness es otra parte muy importante en tu vida. ¿Qué es lo que ahora estás haciendo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué haces ahora?
Sí, a ver, para poner un poco en contexto del mindfulness, yo mientras estaba haciendo el programa de radio, hice un máster en crecimiento personal y liderazgo en la universidad, uh-huh. Me formé en coaching y PNL,
sí.
Tenía otras formaciones distintas también de PNL, hice un MBSR en mindfulness, que fue uh-huh. un curso para reducir el estrés y la ansiedad. Esto es un programa específico, y ahí me di cuenta de que me gustaría aprender uh-huh. a formar gente,
o sea, que tienes una formación exhaustiva
Tengo una formación en crecimiento personal amplia.
Ajá.
Y en mindfulness empecé haciendo un curso como para mí.
Sí.
Y me di cuenta de que podría hacer de instructora porque me gustaba muchísimo y había encontrado un poco lo que era la piedra filosofal de muchas cosas que yo ya había estudiado antes.
Vamos a hacer una matización, porque el tema es importante dejarlo bien claro. Concepto mindfulness, concepto crecimiento personal, ¿no es exactamente lo mismo? ¿Son conceptos complementarios?
Sí, son complementarios. El crecimiento personal es todo lo que nos ayuda a evolucionar mejor como personas, a ser mejor personas y a vivir mejor en esta vida. Y ahí hay muchas disciplinas, muchas disciplinas dentro del crecimiento personal. Y mindfulness es una disciplina,
es una de ellas,
o una forma de hacer dentro del crecimiento personal. En el crecimiento personal hay muchas cosas. Está el coaching, está la PNL, hay muchísimas cosas.
Que son disciplinas dentro del concepto
del crecimiento personal. El crecimiento personal es todo aquello que hace resurgir en nosotros nuestra esencia, vamos a decir de alguna forma.
Vamos a entrar.